Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Siete de la mañana con 5 minutos, hoy es viernes, iniciemos fin de semana, 11 de julio del año 2025. Te apuesto que no sabías lo de las comunidades.
No, no me lo sabía. Yo, de hecho, ayer que platicaba con un par de escuchas que también polemizaban sobre los sectores, una señora insistía en que, entonces, ¿qué habían desaparecido las colonias? Y si ya no teníamos sectores, y le contesté, no, señora, sectores ya no hay. No,
pero hace 30 años.
Sí, y luego se comunicó otro señor que me dijo, oiga, es que sí nos sirven los sectores, porque antes el eje gigante, y le dije, ok, a ver, vamos poniéndonos en contexto, la ciudad creció, la Guadalajara de los 60s ya no lo es más, entonces, el tratar de entregar los servicios públicos, considerando solamente un pastel de 4 partes, pues es imposible. Yo creo que la diversificación que hubo de 6 zonas, como teníamos hasta hace unos años, y hoy en estas 11 comunidades, da cuenta de cómo está evolucionando la ciudad de Guadalajara. Mi interés es saber, estas 11 comunidades, qué implican en la distribución de los servicios, seguridad, educación, salud, agua, luz, particularmente recolección de basura, y que nos expliquen los beneficios que hay. A lo mejor para ellos el administrativo es un asunto nada más de papeleo y no reviste mayor importancia, pero si eso tiene implicaciones en la forma en cómo se suministran los servicios públicos, creo que tenemos derecho a saberlo.
Sí, ¿no? Ya tiene implicaciones administrativas. Seguridad, por ejemplo, estaba dividido en 11 polígonos y decía el día de ayer la presidenta municipal que no se hablaba el mismo lenguaje, por eso se decide ampliarlo o identificarlo o empatarlo a comunidades. Le reitero, son la comunidad Centro Histórico, Alameda, Fray Antonio Alcalde, Barranca de Huentitán, Oblatos, Tetlán, Atlas, Olímpica, La Industrial, Fresno, Colomos, Minerva, y Americana y Santa Tere. Le reitero, esta nueva división se supone que busca mejorar la gestión de servicios públicos, de seguridad y de participación ciudadana. Incluso, mire, por ejemplo, cuando usted utilizaba un parquímetro en Guadalajara durante la pasada administración, pues te decía en qué zona te encontrabas. Por ejemplo, la zona 2 Minerva, que es donde estamos asentados, o la centro 1 de Guadalajara.
Así
¿no?
es.
Pues eso cambia ahora a estas 11 comunidades. Será interesante hablar con alguien que conoce todos los, las gestiones administrativas y toda la organización de gobierno, con Enrique González, nuestro compañero conductor de Agenda Local, porque vale la pena que la gente sepa exactamente cómo está dividida, cuál es la justificación, cómo se, administrativamente, cómo se traducirá en la aplicación de servicios municipales, y que la gente sepa y no pasen otros 30 años y que le siga llamando sectores o zonas.
Claro, y además que también se reestructuren los cuarteles de la policía, porque que yo recuerde, el municipio de Guadalajara, la magna obra y la más grande que tuvo fue la base del periférico, allá en Huentitán. De ahí en más, dime qué otro cuartel se ha construido de dimensiones significativas para darle mejor servicio a la ciudadanía. Seguimos teniendo las mismas zonas, la zona 6, allá por la hermosa provincia, el cuartel de la policía por la avenida Cruz del Sur, este que te digo que es la base de operaciones donde está el comisario, las oficinas de la Calzada ya se sumaron, esas son meramente operativas, entonces creo que, por ejemplo, en la parte del sur haría falta otras instalaciones para poder acercar las unidades, los operativos y
sí.
así, ¿no?
Falta, bueno, por supuesto, más información a la población, se le explica generalmente a los líderes de colonia. Es más, mira, cuando la presidenta explicó en qué iba a consistir su estrategia en materia de basura, en materia de limpieza, decía que estos escuadrones de limpieza iban a atender las 11 comunidades. Y dije, bueno, las 11 comunidades, pero hasta ayer que escuché la explicación me hizo sentido.
Así es.
Entendí que eran las 11 comunidades.
Por ejemplo, yo asumo que la parte que dice ahí, que zona industrial,
sí.
sí, ¿verdad? La zona industrial, pues es la que me toca a mí en el sur. Pegado a la zona industrial.
Ajá.
Literalmente, a Polanco, a Echeverrías, Jardines San José, Jardines del Sur, porque luego ya se conecta con Zapopan y Tlaquepaque. Entonces, nadie nos lo ha explicado, pero asumimos que nos toca. Igual no, a lo mejor estoy en otra y no nos han dicho, ¿no?
Bueno, es nada más para que usted tuviera conocimiento. Coincide obviamente con el Día Mundial de la Población, pues bueno, vamos dando esta información que se proporcionaba ayer desde el municipio de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, vamos a escuchar esta mañana la participación de Mauricio López. Es el reporte del pronóstico meteorológico para lo que ocurrirá hoy, lo que se estima para hoy y también el fin de semana, además de las condiciones meteorológicas de carácter nacional y generales. Adelante, buenos días.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, viernes 11 de julio. Seguimos con ingreso de humedad en el sur de la República Mexicana. Combinando con zonas de baja presión, por lo tanto tendremos una jornada de precipitaciones en estados del sur del país, más dispersas en el centro y occidente, y también se activan las precipitaciones, como ha sido los últimos días, en la Sierra Madre Occidental debido al monzón mexicano o monzón de Norteamérica, que ya explicaremos más adelante en algún otro video. En cuanto a los modelos de pronóstico, observen que las precipitaciones para el día de hoy estarán activas sobre todo durante la segunda mitad del día en porciones del centro de manera dispersa, pero más generalizadas en el altiplano y noroeste de la República Mexicana. De manera particular, para el estado de Jalisco el día de hoy esperamos una primera mitad del día con cielo parcialmente nublado. Ya hacia la tarde y hacia la noche algún chubasco de manera dispersa se presentará en Altos Norte, Ciénega, con precipitaciones todavía más dispersas, también el sur del estado de Jalisco, y donde esperamos las precipitaciones más significativas son hacia el norte del estado y también en zonas montañosas. De manera particular en el área metropolitana de Guadalajara, algún chubasco de manera dispersa no se descarta en horas de la tarde y hacia la noche, y las temperaturas máximas entre 27 y 28 grados Celsius. Para el día de mañana muy temprano esperamos temperaturas mínimas entre los 17 y 18 grados. Algún chubasco de manera puntual puede estar presente hacia el norte del estado, también hacia zonas montañosas, y temperaturas más frescas hacia Alto Ciénega y también en algunos puntos de Centro Valles entre los 15 y 16 grados. Estén muy pendientes de la información y de las actualizaciones a través de las páginas del Instituto de Astronomía y Meteorología.
Ahí está el reporte de Mauricio López. Muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara y al Instituto de Astronomía por la información que nos comparten esta mañana.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bueno, a través de la cuenta de Twitter, el ingeniero Josué Sánchez nos dice que el CIAPA sigue organizado como sectores, por ejemplo, subdirección de alcantarillado, sector Juárez, y distribución, sector Libertad, etcétera, etcétera. Pues ahí está el CIAPA, y me decías que la Comisión Federal de Electricidad también seguía por sectores. Sin embargo, Guadalajara ha crecido, aunque ha perdido población, pero Guadalajara es muy amplia, así es de que le decimos, a partir de esta administración se reorganiza administrativamente en 11 comunidades.
Sí, aquí una persona me compartió un mapa de las comunidades, pero no le estaba explicando yo que lo que me muestra, porque está en colores, son las siete zonas, así que está dividida la ciudad, o como la tenían hasta ese momento: Centro, Cruz del Sur, Huentitán, Minerva, Oblatos, Olímpica y Tetlán. Eso fue justo también lo que cambió.
Sí. A 11 comunidades hay que familiarizarnos. Bueno, nos vamos a la línea telefónica. Edgar Flores nos presenta más información local. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, también para el auditorio. Bueno, pues ayer por la mañana el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco ofreció una rueda de prensa para tocar temas diversos, y entre esos, por supuesto, uno de los que se cuestionó a la Fiscalía del Estado, específicamente Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de investigación criminal, pues es sobre la localización del funcionario José Luis Velázquez Rodríguez del CIAPAL, localizado muerto antier en el municipio de Puerto Vallarta. Hay avances significativos en torno a la investigación y lo que reveló ayer, salvo las investigaciones posteriores que revelen lo contrario, pero todo apunta a que la muerte del funcionario, que por cierto estaba encargado del área de transparencia de este CIAPAL, pues apunta a un presunto suicidio. De acuerdo a lo que señaló el vicefiscal, bueno, pues este funcionario estuvo monitoreando páginas de senderismo, se vio en algunas cámaras, hay videos donde se pudo captar caminando por la calle, posteriormente se pierde en un terreno que es donde finalmente fue localizado sin vida, y de acuerdo a los indicios localizados, todo apunta a una autoagresión, insisto, salvo las investigaciones que pues se den en cuenta en la posterioridad. Otro tema también importante que tocaron es el caso de esta mujer que murió en una clínica de belleza luego de que se sometiera a un proceso quirúrgico estético. Esto ocurrió el pasado fin de semana en un pequeño hospital de la colonia Chapultepec Country de Guadalajara. Hay pues una serie de irregularidades o presuntas irregularidades, porque resulta que la mujer fue pues dejada por su esposo en el hospital aproximadamente a la 1:00 p.m. Un par de horas después la ingresaron a quirófano y no fue hasta las 10:11 p.m. prácticamente que el personal del hospital llamó a la pareja sentimental de esta mujer para decirle que había perdido la vida en el quirófano. Habló al respecto, Alfonso Gutiérrez Santillán, dice que todo está asegurado, el quirófano, el expediente médico, y se le cuestionó sobre el doctor y el anestesiólogo, y esto fue lo que nos compartió.
Oficialmente no tenemos causa de la muerte, ¿verdad? Pero se está investigando como un hecho delictivo. Sí se tiene identificado plenamente al médico y al anestesista, y se están ellos en calidad de imputados.
Bueno, están en calidad de imputados, dice que están localizables. Vamos a ver pues qué es lo que dice el examen mortem, la necropsia que marca la ley, que será fundamental para determinar si tanto el doctor, el cirujano, como el anestesiólogo tienen responsabilidad en este hecho. Y también se ofreció una actualización que, por cierto, compañeros, auditorio, va a ser la última, ¿eh?, en el caso de la fosa clandestina de las Agujas, Zapopan. Y digo que va a ser la última porque ya era cuentagotas, el coordinador estratégico de seguridad nos quiso dar actualización, no quería dar números, después como que se arrepintió y dijo, bueno, pues ahí les va la última cifra, la más reciente, pero ya no vamos a hablar más del tema hasta que se concluya el procesamiento. Un tema importante, y haciendo esta acotación, es que la Fiscalía había dejado por semanas de acudir a este predio de las Agujas, dando cuenta de que ya habían concluido con el procesamiento, y no fue hasta hace 9 días que se apersonaron ahí los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que se dieron cuenta que había más bolsas, y esto, pues, aun cuando la Fiscalía había dejado por semanas, insisto, de procesar el terreno. Tanto adentro como afuera de este predio de las Agujas, se han extraído, hasta el corte más reciente, un total de 223 bolsas con restos humanos, correspondientes a un total de 38 víctimas, 38 personas encontradas en estas fosas, y de estas, bueno, pues 18 ya fueron preidentificadas. Cuando nos referimos a preidentificadas, es que los familiares las reconocieron con alguna ropa, algún tatuaje, alguna señal en particular. Únicamente 18 de las 38 víctimas que han sido localizadas. Hay que ver qué más sigue, porque la zona sigue siendo procesada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Tan solo ayer sacaron por lo menos 4 bolsas más. De reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Seguimos en contacto contigo.
Llego atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Nos vamos ahora con Gustavo Cárdenas. Él nos habla de las modificaciones que han ocurrido en el Centro Tapatío con motivo de las obras de remodelación de las plazas públicas, particularmente en la Plaza de la Liberación, donde ya hay cambios. Gustavo, ¿de qué se trata? Te escuchamos.
Gracias, muy buenos días. Pues es ese proyecto que tiene previsto el gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, que comenzó la semana pasada. Tenemos la tarea, o al menos así lo siento en lo personal, de estar observando qué es lo que ocurre en el primer cuadro de Guadalajara, que seguramente se va a transformar. Sin embargo, esto por supuesto trae consecuencias para los paseantes, para los comerciantes, para los artistas urbanos, nuestros famosos boleros, ahora llamados aseadores de calzado. Y entonces comenzamos ayer con una sorpresa, porque el día de ayer llegamos al primer cuadro de Guadalajara y nos encontramos una Plaza Liberación intervenida. Ya habíamos dado cuenta de que habían desmontado las bancas, habían empezado a romper o a quebrar esta enorme loseta de concreto central en el corazón de Guadalajara. Sin embargo, ayer la noticia fue que ya pusieron una malla perimetral. No limitante, pero sí delimitante, porque está en todo alrededor de esta enorme plaza, de esta Plaza Liberación, que realmente significa un icono para todos los tapatíos para nosotros, los que vivimos en esta enorme ciudad. No limitante, porque todavía pudimos estar, cruzar, pasar y disfrutar, digamos, de este paseo sobre Plaza Liberación. Sin embargo, el plan sí es cerrarla por completo para intervenirla, como fue presentada en el proyecto la semana pasada, junto con el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, y la presidenta municipal de Guadalajara. Bueno, el día de ayer estuvimos muy cercanos al punto, paseamos incluso, estuvimos dando de lado a lado, observando qué es lo que ocurría. Los trabajadores ya metieron maquinaria, ayer estaban poniendo los últimos metros de esta malla ciclónica, y el policía del estado, que está cuidando el Congreso estatal, un policía que, digamos, casi pernocta en la zona y la conoce perfectamente, de nombre Hugo, nos platicó que sí, efectivamente, esta mañana de jueves significó la colocación de estos metros de malla ciclónica. Vamos a escuchar cómo lo relata un testigo fiel de cómo está transformándose Plaza Liberación. Escuchemos.
Más la malla. La pura malla, pero ahora ya amaneció toda.
Ya amaneció, ¿no? Sí. De hecho, ya venían ayer en la tarde, ya venían en friega desde la esquina para acá.
¿Con la malla?
Sí, ya poniéndolo para no desplantar la malla.
O sea, y luego van a cerrar, yo creo, todo, ¿no?
Quiero suponer que sí. ¿Qué tal? Buen día, adelante. Pues. Sí, porque pues ya que estén trabajando en forma, a sus órdenes, mi amor. Y ya que metan maquinaria y todo eso, pues tienen que, me imagino,
cerrar todo al paso.
Sí, para evitar un accidente.
Según el plan del gobierno del estado de Jalisco, se irá interviniendo por etapas. El día de ayer ya vimos cercada Plaza Liberación, vimos también que pusieron una enorme malla ciclónica justo frente al Teatro Degollados. Estamos, digamos, frente a estos 6 meses, 8 meses, que fue lo que anunció el gobierno del estado para la intervención de este primer cuadro de la ciudad. Ayer hacíamos el comentario, si son 6 meses, 8 meses de trabajo, Víctor Gris, esto significará pues que tendrá que hacer el gobierno del estado un nuevo plan para el tema de las fiestas patrias, para el tema del fin de año. Ayer lo comentábamos muy atinadamente, Víctor, el tema de saber cuál va a ser el plan del gobierno del estado para todas estas festividades, que sin duda alguna reúnen a miles y miles de personas en Plaza de Liberación, en el primer cuadro de la ciudad, y en medio de estas obras, pues vamos a ver qué se les ocurre.
Bien, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, estamos también atentos a la situación que se detectó ahí en la zona centro. Hay una finca en riesgo de caer, ¿no?
Sí, te platico. Justo en la esquina de Francisco Zarco y Calzada Federalismo, en el primer cuadro de Guadalajara, para sorpresa de los vecinos, se desgajó una vivienda. Es una finca antigua, de estas que vemos abandonadas, se le nota en las afueras, que han pasado décadas y décadas sin que se le dé mantenimiento a esta finca. Voy a repetir, Francisco Zarco y Calzada Federalismo, en el primer cuadro de Guadalajara. Pues la semana pasada era viernes, al parecer, la semana pasada se desgajó una parte por producto del reblandecimiento del material, que para empezar es adobe, es una finca muy viejita, y la consecuencia es que cayó sobre la banqueta todo el material, y fue Protección Civil de Guadalajara a apuntalar esta finca, a delimitar el paso. Está cerrada la banqueta en Francisco Zarco y Calzada Federalismo, los peatones tienen que rodear de alguna manera, cruzarse para evitar este paso peligroso. Vamos a escuchar cómo los testigos dicen pues que están preocupados porque la finca podría venirse abajo totalmente. Escuchemos.
Como unos 15 días.
¿Como 15 días vinieron y le pusieron eso? Ahí,
sí, unos, lo apuntalaron.
¿Se va a venir abajo? ¿Qué sabemos?
Sé que se derrumbó un poco, pero por eso lo apuntalaron.
¿Y por qué no le arreglan mejor?
Pues es lo que uno dice, pero pues ya ves cómo es, las cosas, no, el gobierno no las hace bien, mira. Sí. En vez de que, bueno, ya previnieron, pero de todos modos es peligroso, ahorita con las lluvias.
Más a ver la malla.
Bueno, pues entonces los vecinos de este primer cuadro de Guadalajara preocupados porque no es la única finca que se encuentra en estas condiciones. Esto solo es un pequeño ejemplo. Lo que explica el gobierno de Guadalajara es que al tratarse de propiedad privada, pues están impedidos en de alguna manera intervenir estas fincas que están en riesgo de caerse, y así decenas, se ha hablado de las decenas de casas que hay en el primer cuadro, fincas en el primer cuadro de Guadalajara que están en este estado, fincas antiguas abandonadas por los dueños o dejadas a sus...
Bien.
O simbolizan un enorme riesgo para todos los que viven en los alrededores. Vamos a estar pendiente, por supuesto, a ver qué se va a determinar pues con esta banqueta que hoy está obstruida, con esta finca que está a punto de caerse en Francisco Zarco y Calzada Federal.
De acuerdo, gracias por el reporte, Gustavo.
Claro que sí, muy buenos días, estaremos pendientes.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. Vámonos directo a los deportes. ¿Qué le parece? Aquí está Martín Navarro y te escuchamos ya, Martín, adelante.
Muy buenos días, Víctor, Griselda, ¿cómo están? Vámonos, hoy es viernes, efectivamente, y viernes 11 de julio que arranca la Liga MX en su torneo de apertura 2025. Sí, el día de hoy, tres partidos y juega el Atlas. A las 19 horas, el equipo de los Zorros estará de visita con el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Ya veremos cómo pintan las cosas para el equipo rojinegro, que con cuatro incorporaciones tratará de sorprender y de hacer un buen torneo. Escuchemos un poquito de lo que dijo Diego González, el paraguayo, sobre el reto que tiene Atlas en este partido.
Bueno, va a ser muy importante empezar con el pie derecho. Yo creo tenemos la condición necesaria para poder lograr esos tres puntos, aunque que va a ser un partido difícil, como dices, va a ser un rival muy complicado, que el grupo está preparado para sacar los partidos adelante.
Ahí lo que menciona González, el paraguayo de Atlas. Los demás partidos para el día de hoy, a las 9 de la noche, Xolo recibe al Querétaro en el Estadio Caliente allá en Tijuana. Finalmente América visita a los Bravos de Juárez en el Olímpico, allá precisamente en Ciudad Juárez, para que sean tres partidos hoy en el arranque del torneo. En cuanto a Chivas, Chivas no tiene actividad en esta jornada. Guadalajara tenía programado el partido contra Tigres, pero debido a que no está listo el nuevo césped del Estadio Akron, Chivas jugará hasta el día 17 de septiembre este partido de la fecha 1, por lo cual va a debutar en el torneo hasta la próxima jornada número 2 y de visitante. Pero mañana Chivas tiene partido amistoso, enfrentará a los Leones Negros, 8 de la noche en el Estadio Jalisco, un partido prácticamente que sirve para ambos planteles de cara al arranque del torneo. Y bueno, en otro tema, con la selección mexicana de fútbol, ayer hay una buena noticia, y es que hoy amanece el cuadro tricolor en el cuarto puesto, subió cuatro lugares más bien, y amanece en lugar 13 de la clasificación de este ranking mensual de FIFA. Es la mejor selección ya de CONCACAF. Argentina sigue siendo el número 1, el 2 España, seguido de Francia, Inglaterra y Brasil como los mejores 5. En otros temas, bueno, ayer los Charros de Jalisco no pudieron llevarse la victoria y perdieron de visita ante los Sultanes de Monterrey, 13-7, 13-7 el resultado final. Charros pierde la serie y regresa con la derrota. El ganador fue el pitcher ex Liga Mayorista Luis César, el perdedor por Charros, Greg Minier. Bueno, en otro tema, también en Grandes Ligas, el día de ayer los Yankees de Nueva York llegaron ya a 52 victorias en la campaña, le pegaron 6-5 a los Marineros de Seattle. Sin embargo, no son los mejores los Yankees en su división en el este, ahí está Toronto con 54 triunfos. Y bueno, se corre en este momento una etapa más del Tour Ciclista de Austria, hay que esperar que le vaya bien al mexicano Isaac del Toro, el cual le recuerdo que ayer ganó la segunda etapa con un sprint en los metros finales para asegurar el triunfo, así que otra vez del Toro, protagonista en una carrera europea, y se colocó por lo pronto cuarto general, y en la clasificación juvenil es el líder hasta este momento. Lista la final femenil en lo que respecta al torneo de Wimbledon de tenis. Iga Swiatek eliminó el día de ayer a la suiza Belinda Bencic 6-2-6-0 y se enfrentará en la final a la tenista norteamericana Amanda Anisimova, que por su parte eliminó a la bielorrusa Arina Sabalenka. Hoy se conocerá quiénes van a la final varonil. Finalmente, bueno, le menciono que en un comunicado el entrenador y manager de boxeo Eddie Reynoso aclaró que no tiene relación laboral con Francisco El Chigo Rodríguez, quien dio positivo y se dio a conocer el día miércoles. Mencionar que, dice él en su comunicado, considero injusto que por salir en una foto apoyando al muchacho se me quiera responsabilizar de situaciones ajenas a mi trabajo. En mi posición como entrenador o manager no tengo nada que ver con los planes de nutrición de mis peleadores, no cocino para ellos, no les doy suplementos, dice el entrenador también del Canelo Álvarez. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida con más información en Buenos Días Metrópoli.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos en la línea telefónica a don Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Fueron quienes detectaron de alguna manera, después de un operativo de la Guardia Nacional, lo que sucedía en el rancho Izaguirre. El día de hoy nos enteramos que les han quitado la protección de la Guardia Nacional cuando su vida corre peligro luego de que se descubriera pues la actuación del crimen organizado en esta zona. Don Raúl, muy buenos días, gracias por aceptar esta conversación.
Sí, buenos días, gracias a usted por la invitación.
¿Por qué le retiraron la protección de la Guardia Nacional? Platíquenos el contexto, por favor.
En sí no nos dan explicaciones absolutamente de nada, nada más el miércoles y el día jueves pues nos empezaron a notificar las personas de la Guardia Nacional por medio de una llamada a los del colectivo que nos van a retirar las medidas de protección, ya que ellos les dieron esa orden y no nos dieron ninguna razón de más.
¿Qué implicaciones tiene para ustedes todo ello? Es decir, a partir de que la autoridad se retira, ¿cómo tienen que empezar a operar? ¿Qué cambios surgen en estas búsquedas que realizan?
Los cambios es, pues, igual, tenemos que seguir trabajando con ellos o sin ellos, pero realmente, de alguna manera, muchas personas o muchas mujeres, teniendo la seguridad de la Guardia Nacional, pues para ellos es mucho mejor, ya que se sienten más tranquilas al estar haciendo una búsqueda. Pero a raíz de esto, pues ahora sí que ya empezaron algunas personas con sus miedos, con los temores, pues, de que nos pueda pasar algo por los lugares que concurrimos a hacer cada uno de nuestras búsquedas.
Pero además, lo que denunciaron en el rancho Izaguirre es suficiente elemento, suficiente razón precisamente para contar con protección.
Sí, efectivamente, pues todo se derivó al rancho Izaguirre, porque de ahí empezaron las amenazas a la página de Guerreros en TikTok y pues mensajes personales que le mandaban a uno que no sé dónde sacaban los números, y se decide pedir la protección de la Guardia Nacional, pero pues ya nos lo acaban de retirar y lamentablemente no nos dan una explicación, nomás nos dicen que fue por orden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del señor Francisco Estrada, es lo que nos mencionan, pero no nos dan ninguna razón.
¿Qué cosa tan extraña, ¿no? Habrá, en este caso, no sé si tengan la intención de que se reconsidere por parte de la Secretaría de Gobernación.
Sí, de hecho, bueno, ayer se estuvo hablando con el subsecretario y con la Comisión Nacional de Búsqueda también allá para que nos apoyaran y que nos, a ver si por medio de ellos nos volvían a regresar la seguridad de la Guardia Nacional, y pues creo que hasta el momento siguen trabajando, no nos han notificado todavía si vamos a seguir o ya no con las medidas de la seguridad.
Don Raúl, para que las personas que nos escuchan tengan conocimiento de qué tan grave es el que no tengan ustedes protección, háblenos de estas amenazas que les llegaron vía telefónica por las redes sociales, es decir, les piden que dejen de buscar, les advierten de hacerles daño a ustedes o a su familia, específicamente, ¿qué dicen estos mensajes amenazantes?
Literal, sí, que ya dejemos de buscar, que no nos metamos donde no debemos de meternos, porque pues si no es nuestra vida o la de nuestros familiares, y pues lamentablemente pues ellos nos pegan donde más nos duele, que son nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos. Entonces han sido muchas llamadas de ese tipo nada más, y los mensajes pues igual, que ya no le movamos nada, que no, simplemente que no quieren que vayamos, que sigamos yendo a fiscalía a ver nuestras denuncias de nuestro desaparecido, porque ellos no están contentos de que estemos yendo a fiscalía a estar investigando.
¿Son creíbles las amenazas? Es decir, ¿tienen sus datos personales o cómo saben ustedes que son personas que ya los tienen bien ubicados?
Pues eso es lo que piensa uno, pues, de que sabemos que hay muchas llamadas de estos, también sabemos que pueden venir por parte de ellos, pero así que depende de la familia también, que hay que estarla resguardando, que tengan su seguridad más que nada, porque yo me salgo y ellos se quedan aquí, y muchos de nuestros familiares nos vamos a búsquedas y otros se quedan en su casa. Entonces, por la seguridad de todos, más que nada, lo que pedimos, las medidas de protección también.
Sí, y estas amenazas tan claras, bueno, no dejan de ser incidentes de seguridad que ponen en peligro o aumentan los riesgos para ustedes como buscadores.
Sí, aumentan los riesgos, pues como comentaba, cada una de las búsquedas son diferentes. Ahí hay lugares donde han salido personas armadas con armas de fuego, otras con machetes. Entonces, y ya por medio de la Guardia Nacional que los va resguardando en el lugar, pues ya ahora sí como que se la piensa un poquito a decirnos algo. Sin embargo, pues ahora nosotros tenemos que seguir con nuestras búsquedas, ahora sí, con guardia o sin guardia, que lamentablemente pues ya nos las quitaron, pero pues nosotros no podemos parar nuestras búsquedas y seguiremos adelante.
Además de la bomba que soltaron con el rancho Izaguirre, que además deja muy claro este proceso de reclutamiento forzado de jóvenes, utilizando prácticamente dos centrales camioneras en la zona metropolitana, y lo que sucedió en este rancho, crímenes, desaparición de personas. ¿Qué otros hallazgos han localizado en los últimos meses, don Raúl? Ustedes no van a dejar de buscar, sin duda alguna, pero ¿a qué se han enfrentado?
De hecho, nosotros seguimos trabajando. Ahorita tenemos una fosa que ha sido de alguna manera la más grande en este año. Está desde febrero, la Fiscalía y Ciencias Forenses la dieron por terminada en el mes de mayo. Nosotros hace 15 días regresamos al lugar y encontramos 3 bolsas. Entonces, a raíz de esto, se sigue procesando ahorita. Hasta el día de ayer iban 235 bolsas, y el gobierno lo está comunicando el día de ahora que a partir de ahora ya no se va a notificar las bolsas que se vayan trabajando o que vayan sacando día con día. Se va a notificar hasta el final de los trabajos que hagan ellos. Estamos hablando que si dentro de 2 meses acaban el trabajo, pues dentro de 2 meses nos van a notificar cuántas bolsas o cuántos restos humanos sacaron en esa fosa. Y tenemos otra activa que es en Santa Cruz del Valle, que fue como el Rancho Izaguirre. Fueron puros, también fueron, ¿cómo se les llama? Donde quemaron a las personas.
Crematorios. ¿Sí?
Un crematorio. Entonces, también la tenemos activa ahorita, la están trabajando desde antier. Y varias fosas que tenemos así. Entonces, es por eso que urge las medidas de seguridad, porque la gente tiene que estar dividiendo para los trabajos y estar checando lo que haga Ciencias Forenses y Fiscalía.
¿Y qué le parece esta decisión del gobierno del estado de no decir nada de las agujas, donde más de 200 bolsas con restos humanos? Es inaudito, indignante, impresionante.
Sí, no, yo estoy muy molesto. Ahorita la mañana que lo escuché, estuve molesto porque no pueden seguir ocultando la verdad. Nos está pasando con lo mismo, de alguna manera, con lo del Rancho Izaguirre, que ya no hemos tenido notificaciones sobre los trabajos que están haciendo, cuántos cuerpos se han recuperado. Entonces seguimos en las mismas, y es muy triste que el gobierno quiera seguir escondiendo las cifras de lo que se localiza en esos lugares donde nosotros acudimos a nuestras búsquedas.
Don Raúl, además de ocultar la información, como usted dice, el gobierno del estado, ¿qué papel juega en la protección de ustedes como buscadores? Porque entiendo que la Guardia Nacional pues les otorga esa protección para seguir llevando a cabo las búsquedas, acercándose a lugares desolados, pero ¿qué, no hay respaldo de los municipios? ¿La Policía Estatal no se, digamos, coordina con ustedes? ¿Les ha ofrecido llevar una patrulla, o el estado simplemente se hizo a un lado por comodidad?
No, se hicieron a un lado, porque aquí desgraciadamente en Jalisco seguimos sufriendo por la cuestión de ni la municipal ni la policía estatal. No contamos con ellos, ya que se menciona, yo no puedo decirlo al 100%, pero se menciona que estas corporaciones de alguna manera trabajan para el crimen organizado. Te vuelvo a repetir, a mí no me consta, pero sí, muchas de las desapariciones son porque participan la municipal y la estatal. Entonces nosotros ya no confiamos en ellos, hacemos nuestros trabajos hasta nuestra manera, y sufrimos por parte de ellos porque lamentablemente tenemos hallazgos, les hacemos el comunicado y no se quieren quedar como primeros respondientes. Entonces hasta en eso batallamos, pero vuelvo a repetir, tenemos que hacer nuestras búsquedas a la manera que otros podamos, porque no podemos parar de hacer nuestros trabajos y buscar a nuestros familiares desaparecidos.
El que se oculta la información o se retengan los datos, ¿qué tanto ralentiza la identificación de las personas? Porque sabemos que el CEMEFO está saturado de cuerpos y de extremidades y de segmentos humanos. Cuando la autoridad decide callar, ¿qué tanto ralentiza los procesos?
Sí, efectivamente, la verdad, esto es está muy mal por parte del gobierno, porque sí, la verdad, nos deberían notificar día con día lo que van sacando, porque así no vamos a saber cuántos cuerpos ya realmente fueron recuperados, cuántos cuerpos fueron entregados a las familias y cuántos cuerpos van a seguir en Ciencias Forenses. Entonces, lamentablemente quieren seguir ocultando la verdad, que no debería de ser así, porque pues para eso dicen que ellos trabajan de la mano con nosotros, pero veo que realmente van a seguir y quieren seguir ocultando la verdad de lo que sucede aquí en Jalisco.
Oiga, don Raúl, entonces, por ejemplo, ¿ningún integrante de su colectivo está entrando al predio de las agujas?
Sí, de hecho, gracias de esa manera que sí nos están dejando trabajar, a varillar el lugar. Ya con la varilla, si vemos puntos de interés, pues se marcan los puntos de interés para que cuando la máquina llegue a ese lugar, pues se pueda trabajar. Es el primer lugar que nos han dejado trabajar ahora sí junto con ellos, pero el que nos condan la verdad de cuántas voces se recuperan, como que no lo veo muy buena opción para nosotros.
Bien, pues muchísimas gracias por la información. Esperemos que haya una reconsideración de la estrategia de seguridad en torno a los buscadores. Si hay alguna novedad o cambia el apoyo que estaban recibiendo, nos ponemos en contacto con usted y seguimos atentos.
Ok, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, don Raúl.
Gracias.
Muy buenos días, don Raúl Servín, pertenece a esta agrupación, a este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fueron quienes descubrieron el rancho Izaguirre, así es de que ya se imaginará usted si no corren riesgos.
Y sí, estaremos atentos a si hay algún cambio, reitero, en la estrategia de seguridad, que les vuelva a proporcionar esta protección. Vamos a la pausa, regresamos con los espectáculos. Bien, vámonos a la información de los espectáculos. Está Katia Plasencia en línea telefónica, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que ya, por supuesto, llega la cartelera, nuevas películas. Y en este caso se estrena Lecciones de un Pingüino, es una cinta de drama que sigue la historia de un inglés. Está decepcionado luego de ir a trabajar en una escuela argentina, pero su vida cambia después de encontrarse con un pequeño pingüino que se convierte en su amigo y maestro también de las lecciones más importantes de su vida. ¿Por qué? Pues lo veremos en Lecciones de un Pingüino. Y la película que muchísimos, pero muchísimos esperan es Superman, del director James Gunn, con David Gordon-Green como Superman. Y este es el primer largometraje de DC Studios, distribuida por Warner, de este personaje. Y bueno, pues ahora regresa el de Superman con una singular mezcla, que es muy de James Gunn, es decir, trae acción, trae humor, trae corazón, un superhéroe que está pues impulsado por la compasión y por la creencia de todavía de la humanidad. Entonces ahí está Superman, que también ya llega a la cartelera de cine. También llega Infierno, en el pantano, es de terror, en donde las vacaciones de un grupo de amigos se convierten en un desastre cuando resulta que van en el avión, cae y los deja varados en los pantanos de Luisiana. Y la sensación de haber sobrevivido al accidente pues durará muy poco al descubrir que hay algo mucho más peligroso acechando en las aguas poco profundas que los rodean. También llega Bird, el emprender el vuelo ese de una niña de tan solo 12 años que vive en un barrio marginal en Inglaterra. Su papá no se preocupa por ella ni por su familia, pero pues ella encuentra refugio en la naturaleza, en la grabación de videos caseros y en su amistad con Beth, que es un joven misterioso que busca a su papá biológico. Y en la agenda de espectáculos para este fin de semana, el día de hoy, llega la banda El Recodo con todo al Auditorio Telmex, mientras que el domingo pues llega el espectáculo esperado por muchos niños, mega concierto por siempre niños, que es el show en donde estará Lara Campos, los Meñiques de la Casa y Sarita Bebé, esto en el Auditorio Telmex. Y bueno, por último y rapidísimo les cuento que este es un servicio a la comunidad, y es que la lexicógrafa puertorriqueña Maya Sherwood presentó un diccionario titulado El ABC de DTMF. Es decir, es un libro que describe las palabras y las frases, además de referencias culturales e históricas que aparecen en las 17 canciones del último álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos. Y con esto dice, pues ahora sí, mucha gente va a entender qué es lo que dice este cantante, así que pues es un servicio definitivo a la comunidad. Hasta aquí el reporte a los espectáculos, más información y todos los detalles después de noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información. Buenos días y buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. La escucharemos nuevamente el lunes a esta misma hora.
Bien, y el próximo lunes, hablando de lunes, tendremos una entrevista con nuestro compañero Enrique Rodríguez. Le cambié hace ratito, le cambié el apellido, una disculpa, Enrique, pero él no se... platicará y nos compartirá esta información sobre el cambio de 7 zonas a 11 comunidades a raíz de esta administración de Verónica Delgadillo. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Cómo queda organizada la ciudad? Si en términos prácticos se verá de alguna forma reflejada con algún impacto, pues en lo particular para la población, sobre todo en la prestación de servicios, estaremos platicando con él, que es un experto en gobierno.
Bien, temas de la ciudad que son también interesantes para usted. Acompáñenos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.